Los hijos de Eleanor Rigby.
Con los 60 se inició la era de los medios de comunicación de masas. Dieron oxígeno a la publicidad para promocionar a los Beatles. La radio y la televisión permitieron a la gente rendirse ante sus adorables personalidades. Había nacido la Beatlemanía.
Top vocal group, the Beatles, naturally. They're a choice nobody will quarrel with. They've made the year's best top vocal disc.
Los chicos de Liverpool demostraron que no hacía falta ir a un colegio privado para triunfar. En todas partes, desde los pisos del West End hasta los de protección oficial, se escuchaban las canciones de los Beatles, y su atractivo masivo estaba derribando barreras sociales. El chic norteño estaba de moda.
Los Beatles no lo inventaron. Formaron parte de la ola de fascinación por ese estilo de vida. Y el gracioso acento de Liverpool de John se convirtió en algo encantador. Eso era lo mejor de los Beatles. En cuanto triunfaron y tuvieron personalidad propia, tocaron, cantaron y se comportaron como en su ciudad natal. Y para mí, que había crecido en los 60, que estaba trabajando en Londres por entonces, fue alucinante ver que procedían del mismo estrato social que yo.
Sus fans adolescentes los trataban como a reyes. Pero en una actuación en el Royal Variety, a la propia familia real le esperaba una sorpresa. John Lennon se atrevió a gastar una broma a expensas de la clase alta frente a millones de telespectadores. Invitó a una audiencia cargada de joyas a sacudirlas a modo de aplauso.
Fue la primera vez que una estrella del pop le habló a la realeza de tú a tú. Estaba en su presencia y les dijo que sacudieran las joyas, algo que unos años antes habría sido inaudito, pero que marcó el comienzo de algo.
Mis amigos me dijeron adiós. Necesito.
no puedo lograr. ¿Qué cosa hacer si no tengo yo nada?
Si no hay nadie quien se fije en mí.
Ya lo traté, pero nadie me ayuda.
Si no hay nadie a quien recurrir.
Mis amigos me dijeron adiós. Mis amigos me dijeron adiós. Necesitas de todo,
cualquiera que me quiera ayudar.
Y al fin comprendiste,
yo solo no lo puedo lograr.
Mis amigos me dijeron adiós. Mis amigos me dijeron adiós. Mis amigos me dijeron adiós. Mis amigos me dijeron.
La invasión cultural de Inglaterra en los Estados Unidos estaba a punto de comenzar, con los Beatles a la cabeza. Pero antes los Estados Unidos se tenían que recuperar de un gran trauma. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue a Dallas.
Claro que recuerdo lo que estaba haciendo cuando mataron a Kennedy. Estaba en el colegio. Era la última clase del día. Y el director, Stanley Lorenzen, lo anunció por megafonía. Han asesinado al presidente.
Kennedy se había convertido en un símbolo extraordinario de vigor y juventud para el público inglés. Kennedy era una figura muy, muy atractiva, como lo fue la princesa Diana. Recuerdo que lloré cuando oí en la radio que lo habían asesinado.
John F. Kennedy was given a state funeral at St. Matthew's Cathedral on the 25th of November. Afterwards, his body was laid to rest at Arlington National Cemetery.
El día que asesinaron a Kennedy, los Beatles lanzaron su segundo disco en Inglaterra, que entró directo al número uno. Brian Epstein estaba convencido de que podían conquistar los Estados Unidos, pero si lo conseguían sería una hazaña extraordinaria.
Siento tus besos arder en mí. amor y creo que cambié. Traté de hacerlo mejor. Hoy necesito decir que cambié, que por ti solo fue que cambié.
Los hijos de Eleanor Rigby.
Veo una chica caminando triste, mirando hacia el cielo, buscando la fe. Llama, contesta asustada, creyendo que escuche a su amor que se fue. Llevando flores de su jardín, secas y ya sin color, busca su amor.
Lucia, allá en el cielo está tu amante.
Lucia, allá en el cielo está tu amante. Lucia llorando camina en el puente, las flores marchitas al río tiró. Todos la miran, comprenden su pena, a quien tanto amaba murió. Vagando en las calles pregunta por él, creyendo poderlo encontrar. Nadie contesta y sola se vuelve a quedar.
Lucia, allá en el cielo está tu amante. Lucia, allá en el cielo está tu amante. Lucia, allá en el cielo está tu amante.
Lucia llorando camina en el puente, las flores marchitas al río tiró. Todos la miran, comprenden su pena, a quien tanto amaba murió.
Lucia, allá en el cielo está tu amante. Lucia, allá en el cielo está tu amante. Lucia, allá en el cielo está tu amante.
Lucia, ya en el cielo está tu amante.
A los Estados Unidos siempre les han cautivado algunas cosas de Inglaterra. La historia, esa excentricidad, el acento. Claro, eso vendía en los Estados Unidos, pero el pop no.
El empresario neoyorquino Sid Bernstein lo veía de otro modo. Había leído sobre el éxito de los chicos en Inglaterra y quería ser el primero en introducirles en su país.
Llamé a Brian. Se puso al teléfono con ese acento británico y yo oculté como pude mi acento del Bronx y le dije: señor Epstein, me encantaría presentar a sus chavales, a su grupo en los Estados Unidos. Y me dijo: ¿y por qué quiere suicidarse? No consigo que los emitan en los Estados Unidos.
Brian no quería lanzar a los Beatles a un mercado no preparado y cerró un trato.
Acordamos concedernos un año. Eso sería el 12 de febrero de 1964. Pero me dijo: hay una condición. Si no se han emitido para octubre del 63, tenemos derecho de cancelación. Antes de que mataran al presidente Kennedy, los Beatles eran desconocidos en los Estados Unidos. Sus discos los distribuía EMI a una serie de discográficas, pero no pasaba nada. Y la primera canción, Lennon-McCartney, que entró en una lista norteamericana, era una versión de Del Shannon, From Me to You.
Pero entonces ocurrió algo inesperado. En enero de 1964, los Beatles se enteraron de que habían copado las listas estadounidenses. El 7 de febrero, los Beatles salieron del aeropuerto de Heathrow rumbo a América. Iban a enfrentarse al mayor reto de su carrera hasta el momento.
Nada que hacer ni que decir, no estoy triste. Nada que ver ni que pensar, oh qué día. Nada que hacer si no estás tú, linda. Con tu calor yo soy feliz.
Good morning, good morning, good morning, girl.
Salgo a la calle a caminar y la gente viene y va y cada quien con su ambiente. Todo veo triste, no estás tú. Nada veo real si no estás tú. Busco en cada rostro y no estás tú. No sé qué pensar si no estás tú. Luego al mirarte veo todo que estalla. Vibra mi cuerpo porque tú me acaricias. Nada que hacer si no estás tú, linda. Con tu calor yo soy feliz.
Good morning, good morning, good morning.
Agonizaré si no estás tú. Me siento a morir si no estás tú. Siento revivir porque estás tú. Cuando te beso siento que me devuelves este calor que pierdo cuando te veo. Nada que hacer si no estás tú, linda. Con tu calor yo soy feliz.
Good morning, good morning, yes. Good morning, good morning.
Ella se va del hogar, busca su felicidad. Nuestros consejos no quiso escuchar.
Ella se va del hogar y no piensa volver jamás.
Muy temprano se aleja triste y con pesar.
recuerdos de su niñez. Ella va en busca de su gran amor, que la espera ansioso con ilusiones sin comprender lo que sufrimos por su querer, lo que luchamos por verla feliz crecer. Ella se va del hogar, busca su felicidad. Nuestros consejos no quiso escuchar.
Ella se va del hogar y muy solos nos dejará.
Ella se va.
Los hijos de Eleanor Rigby.
Soy un traumatólogo con martillo mágico. Quiero practicar. Tengo ya mi título listo. Oh, 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 oh. Por más crítico que esté tu físico, se puede arreglar con mi táctica, que es muy práctica. Oh, 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 oh. Y cuando empiezo a trabajar, un ruido vas a escuchar. Ding-dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Ding-dong, es un hueso grueso que voy a reparar. Si perfecto quieres ser, tú me debes conocer. Venme a visitar. Dime lo que quieres, yo lo hago. Oh, 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 oh. Si tus piernas cortas son y las quieres alargar, las puedo cambiar. Y esa cara fea yo la puedo transformar. Y cuando empiezo a trabajar, un ruido vas a escuchar. Ding dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Ding dong, es un hueso grueso que voy a reparar. Ding dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Es un grueso hueso que voy a reparar. Ding dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Es un hueso grueso que voy a reparar. Ding dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Ding dong, es un hueso grueso que voy a reparar.
New Yorkers turned out in force, and making allowance for an American accent, the screams might have been genuine Merseyside.
Los Beatles alucinaron con la histérica bienvenida dispensada. Fue una estratagema publicitaria de último minuto de los promotores americanos que regalaron camisetas a las chicas que fueron al aeropuerto. Pero los Beatles iban a tener que ganarse ellos solos a la prensa.
Fue entonces cuando se enfrentaron a la prensa. Esta acudió para destruirles. Y representaron la comedia de Liverpool. Eso fue lo que cautivó de ellos.
No. That's no lie. That's the truth. No, I think he missed. No,
no, he didn't.
You should have seen him the day before.
It was like a generation. Fue como una sirena generacional. Solo la oímos nosotros, pero respondimos a ella.
Los Beatles no eran rockeros propiamente dicho. Quizá tuvieron su momento en Hamburgo, pero los veíamos como rockeros listos. Pero lo que se les daba realmente bien era componer.
Yo intenté averiguar el porqué de su popularidad, porque la explosión de los primeros meses de 1964 fue impresionante. Y llegó abril, y tenían los 5 mejores sencillos de los Estados Unidos. Algo que nunca había pasado y no ha vuelto a pasar. Leí un libro de psicología que decía que un gran trauma, algo muy negativo, solo puede sustituirse con algo muy positivo. En otras palabras, el duelo por Kennedy requería algo positivo y con mucho poder. Supe que por eso triunfaron los Beatles. Le conté mi teoría a Paul McCartney una vez. Le pregunté si se lo había planteado y me dijo que no. Sigo pensando que tengo razón, pero el tío que lo vivió cree que no.
Cuando la vi yo me puse a pensar, está bonita pero no se ve bien. Se ve graciosa al andar y viste muy singular, le falta personalidad. Por eso lo voy a negar, es muy bonita, lo tendré que aceptar. Muy linda es, pero me pone a pensar, le falta algo de personalidad.
Thank you.
Los hijos de Eleanor Rigby.
La televisión también fue crucial para el éxito de los Beatles en los Estados Unidos. Dos apariciones en el programa de Ed Sullivan generaron nada menos que 73 millones de espectadores.
Los Beatles se presentaron como los respetables rockeros que tus padres te dejarían escuchar. De hecho, a tus padres les encantarían. Yo vi a los Beatles en el programa de Ed Sullivan con mis padres, que eran cuarentones, y les gustó tanto como a mí, que tenía unos 16 años.
Esa noche, cuando emitieron el primer programa de Ed Sullivan, Billy Graham, el evangelista, que nunca veía televisión porque lo prohibía la Biblia, rompió esta norma y los vio. Se dijo que en los 5 barrios de Nueva York esa noche no se robó ni un solo tapacubos. Según la policía, todo el mundo estaba viendo a los Beatles. Everyone was watching the Beatles.
El hecho de que los Beatles pusieran el mercado patas arriba abrió las puertas de los Estados Unidos a muchos otros artistas que llegaron tras ellos.
Cogieron el testigo de Bill Haley y de ese rock y lo exportaron a los Estados Unidos. Es una imagen que hemos estado construyendo desde entonces. Blair no podría haber hablado del concepto Cool Britannia si no hubiésemos tenido ese punto de referencia en los 60.
Fue una época genial para tener un grupo y para experimentar toda esa explosión que fueron los 60. Pero sobre todo le dio a todo el mundo la sensación de que cualquier cosa era posible, no solo en la música, pero sobre todo en la música.
Vamos a correr, acompáñame, ven junto a mí. Quiero sentir lo bello que es estar aquí en este campo de fresas. Vivamos este momento de amor y de juventud. Cierra un momento los ojos, mi vida, y vivamos el amor. Vamos a seguir caminando así. Quiero mirar el atardecer muy junto así cerca de ti en este campo de fresas. Los colores aparecen en los montes y aquella nube que pasa, mi amor, y el aroma de las flores. Vamos a seguir caminando así. Quiero sentir muy junto así cerca de mí en este campo de fresas. Por siempre te entregaré de mí todo lo que tengo, y al sentirte junto a mí, mi amor, quiero detener el tiempo. Vamos a correr, acompáñame, ven junto a mí. Quiero sentir lo bello que es estar aquí en este campo de fresas, en este campo de fresas. Este campo de fresas.
Cuando la vida en su atardecer me haga envejecer,
seguirás amándome como hasta hoy, entregándome el corazón. Si me prometes ser siempre así, yo seré feliz. Cuando yo cumpla 64, me amarás igual. Nada importará. Cuando tu cara sin esplendor pierda su candor, seguiré queriéndote como hasta hoy, sin fijarme nada en tu edad. Si tu sonrisa no luce ya fresca como ayer, hoy he cumplido 64, igual te amaré. Todas las mañanas con las manos enlazadas iremos a pasear. Si la vida tus labios marchito, nada importará. Dímelo pronto, dímelo ya, me amarás igual. Cuando mi cabeza peine canas ya, tu cariño mío será. Yo mi palabra también te doy, siempre te amaré. Cuando yo cumpla 64, todo será igual.
A finales del 64, Inglaterra había cambiado. Los Beatles habían llegado. Las barreras sociales caían y la sociedad avanzaba imparable hacia la era moderna.
Hay un camino a volver, hay una forma de regresar. Sueña, querida, no llores más. Una canción te cantaré. Sueña dorados tú tendrás, sueños felices en tu ser. Sueña, querida, no llores más. Una canción te cantaré. Es un paraíso donde estás. Tu alma es feliz en ese Edén. Sueña, querida, no llores más. Yo tu sueño velaré.
Thank you.
los hijos de Eleanor Rigby.
El show debe de continuar por siempre aquí. La banda está tocando ya la música que a Mr. Kid le gusta oír. Otra vez por beneficio a Mr. Kid tenemos todos que tocar.
El extraño Mr. Kid es el señor.
Se agasaja aquí a Mr. Kid por ser el gran señor, el elegido al fin. Las manos hacia el cielo van y todos van brindando ya por Mr. Kid. Y nosotros continuamos con el show a Mr. Kid, que es el gran señor.
El extraño Mr. Kid tiene al mundo a sus pies.
Por beneficio a Mr. Kid, el show debe de continuar por siempre aquí.
La banda está tocando ya la música que a Mr. Kid le gusta oír.
Otra vez por beneficio a Mr. Kid tenemos todos que tocar.
El extraño Mr. Kid es el señor.
Segura de sí misma y colorista, en 1965 la década de los 60 estaba en pleno apogeo. El Partido Laborista había conseguido hacerse con el poder y el factor del bienestar iba a la alza. Con un poco de ayuda de sus nuevos amigos, Wilson quería construir una nueva Inglaterra de la que los ingleses estuvieran orgullosos. Los Beatles representaban el sentimiento optimista respecto al futuro.
I'd just like to say the same as the others. Thanks for the Purple Hearts. Silver! Silver! Oh, yeah. Sorry about that, Arnold. Thank you.
En 1965, los Beatles personifican el moderno Londres. Su actitud de nada es imposible era imitada. Su éxito celebrado y su elegante look copiado.
Todo el mundo podía parecer un músico de pop. Se cortaban el pelo como los Beatles, claro. Su peinado, que 5 años antes parecía una especie de disfraz, se popularizó enormemente. De repente los Beatles consiguieron que los músicos de pop parecieran más de clase alta, porque llevaban trajes con jerseys informales. Se fijaron en esas cosas y les dieron un toque extra más moderno.
Las nuevas tendencias y la moda surgieron por todas partes. Una innovadora tienda de ropa captó el espíritu de los tiempos y se convirtió en un éxito de la noche a la mañana.
La tienda estaba llena en esa época. Cada vez que se quedaba vacía pensábamos, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? No volverán nunca. Y volvían en masa. Poníamos muchos sofás y cosas para que los novios vinieran y se sentaran. Era un punto de encuentro, con la música muy alta, y las chicas que trabajaban ponían una música genial. Tenías que innovar e innovar. Era como una fábrica de caramelos.
La frescura de sus diseños dio en el blanco. La producción en masa hacía los precios asequibles para los jóvenes y para las chicas, Viva era muy asequible.
Queríamos ganarnos a la gente corriente, no atraer a los ricos. Lo gracioso fue que cuando nos ganamos a la gente corriente, los ricos le siguieron. Era genial ver a la baronesa Thyssen gastándose dinero en camisetas. Y tú pensabas, vaya, vaya. Es genial el poder de la calle.
La cultura pop era demasiado poderosa para ser ignorada. Y en octubre de 1965, la institución más antigua de Inglaterra abrió sus puertas a la nueva realeza.
Ringo, John, Paul and George, MBEs. What did Paul think of the palace? A keen pad, he said. Certainly no other four men of our time or any other have given so much pleasure to millions in a few short years.
Que recibieran este nombramiento fue extraordinario. No le habían concedido ese honor a ninguna estrella del pop, ni a nadie menor de 25. Creo que fue una jugada de Wilson.
Wilson veía a las estrellas del pop como aliados naturales de la Nueva Inglaterra. Recordemos que la Nueva Inglaterra la representaban los nuevos laboristas y les dieron a los Beatles ese reconocimiento, que en inglés es MBE. Y Brian Epstein dijo que significaba Mr. Brian Epstein. No creo que se lo tomara muy en serio, pero no me pareció mal en absoluto, porque después de todo habían divertido a mucha gente y se merecían ese honor.
Nada nuevo que contar, un día más que paso triste así, tratando siempre de encontrar algo real que no es. Mi cielo es triste, no es azul. Llora y mi ser, el tiempo pasa sin sentirlo más, la gente vive sin saber que el mundo tiene que vivir mucho mejor para poder. Yes.
vivir mucho mejor.